Esto es La Conciencia de la Radio, La Conciencia de la Radio con José Manuel Nieves. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás bien?
Muy bien.
Oye, esto que está ocurriendo, ya sé que son temas que a lo mejor sobrepasan tu especialización, ¿no? Pero, en definitiva, a fin de cuentas, tantas cosas nos ocurren porque la influencia de la Luna o de otras cosas que hay arriba nos influyen en la Tierra. Esto que ocurre en Venecia es tremendo, ¿eh? Lo que está ocurriendo, ¿eh?
Sí. Sí. Y yo, es una consecuencia más de las muchas cosas que nos van a ir ocurriendo a lo largo de los próximos años.
Desde 1929 no había un subidón de
un agua alta.
Ah, claro, claro. Claro, además sí. Es sal, es agua salada.
Sí, claro, es agua del mar. Agua del mar. Pero ya te digo, ese tipo de fenómenos, tanto en Venecia como en muchos otros lugares, también iremos viendo cómo el nivel del mar va subiendo y ahora hay un montón de ciudades costeras en el Mediterráneo y fuera del Mediterráneo, que van a ir perdiendo terreno para el mar. El mar lo ha hecho siempre.
No, ya está perdiendo, ya pierde. Lo que pasa es claro. Que es inapreciable seguramente, ¿no?
Bueno, pues se va a volver apreciable. Hace poco ya sabes que hubo este aldabonazo después de que Estados Unidos se retirara de la... De los países que luchan contra el cambio climático, sí. Se quitara de las conclusiones de la Cumbre de París. Después de todo eso hubo un golpe, un zapatazo encima de la mesa de miles de científicos a la vez, dando un ultimátum, un auténtico ultimátum. Uh-huh. A mí lo que me alucina muchísimo es que todavía no haya gente o haya personas o haya gobiernos, que es peor, que no dan crédito a esto.
Bueno, José Manuel Nieves es un periodista que además de seguir sus temas, naturalmente sigue lo que es la actualidad de nuestro país. Y por eso me viene bien que esté aquí y que le pueda preguntar, ¿dónde hay más marcianos y lunáticos? ¿Arriba o aquí abajo? ¿Visto cómo está el país ahora mismo?
Aquí abajo. Sí,
aquí abajo, ¿no?
Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Sí, es, en fin, no me tires a la lengua, pero es como mínimo decepcionante.
Ya,
como bueno. Mínimo decepcionante.
Bueno, pues nada. Hoy vamos a hablar de no sé, de algo que se ha descubierto, que no sabemos nada de ello, pero lo cierto es que hemos descubierto que es una estrella, es un planeta,
un nuevo planeta enano. Pero es un objeto que ya conocíamos.
Bueno, un planeta enano, cuando llamas enano, ¿qué quieres decir con un planeta enano?
Enano
es una forma de llamarle, ¿no?
Sí, es un poco denigrante para un pobre planeta, ¿no? Pero no sé si recuerdas que en el año 2006 la Unión Astronómica Internacional dejó de considerar planeta a Plutón. ¿Por qué? Todos hemos estudiado en el colegio.
Toda la vida de Dios, Plutón, y además, en fin.
Los nueve planetas del sistema solar.
Plutón como que nos caía muy bien, nos parecía simpático.
Sí, ahí, alejadito y tal. Bueno, pues esto no fue por capricho. Esto fue porque se descubrió, más allá de Plutón, otro cuerpo, otro mundo, que resulta que era más o menos igual de grande que Plutón, y que no cumplía las definiciones, la definición de la Unión Astronómica Internacional de lo que es un planeta.
O sea, una vez más, que el hombre no se ha puesto de acuerdo con Dios, ¿no? Digamos, ¿no?
Para ni consigo mismo, porque
consigo
claro,
mismo.
A ver, vale. ¿Qué tiene que tener un cuerpo ahí arriba para ser considerado un planeta, según las normas de la Unión Astronómica? Tiene que cumplir cuatro requisitos. Primero, tiene que orbitar al Sol y no a otro objeto, es decir, la Luna, que es igual de grande que Plutón, no es un planeta porque orbita a la Tierra y no al Sol. Entonces, primer requisito, orbitar directamente al Sol. Segundo requisito, haber limpiado toda su órbita de otros objetos, es decir, ser el que domina su órbita, ¿vale?
Entonces, Júpiter...
Claro, Júpiter, por eso es un planeta.
Claro.
Claro, es pleno derecho. Después, además de esto, tiene que tener la masa suficiente como para que su propia gravedad obligue a la materia que lo compone a ser una circular, a ser esférico. ¿De acuerdo? Entonces, un planeta enano cumple todos los requisitos menos uno, que es que no ha liberado su órbita, no es el rey de su órbita, sino que su órbita está interferida por otros cuerpos que son igualmente importantes. Entonces, todos los que no cumplen las cuatro condiciones...
¿Y cuerpos que no son esféricos necesariamente, o sí?
No, o sí. No, simplemente que no cumple con esa condición de ser el dueño absoluto de su órbita. Puede ser que su órbita se intersecione con la órbita de otro cuerpo parecido y ya con eso ya es un planeta, se considera un planeta enano. Entonces, ahora mismo, resulta que tenemos... 8 planetas que se terminan, que empiezan desde, si empezamos desde el Sol, son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y se acabó. Luego tenemos 5 planetas enanos. 5 planetas enanos que tienen nombres un poco más raros. Bueno, uno es Ceres. Ceres está en el cinturón de asteroides. No está lejísimo.
Y espera un segundo, ¿quién pone estos nombres? Que además son preciosos, por otra parte.
Bueno, Ceres está descubierto desde hace siglos.
¿Pero quién pone los nombres?
Pues la Unión Astronómica Internacional, los nombres que ya venían de antiguo, pues se quedan. Y después hay nombres que según el descubridor, según efemérides, según quiere el descubridor, hay algunos nombres que se someten a una votación popular por internet, y ya verás los nombres de los planetas, enanos que tenemos. Ya te digo, entonces, bajo estos criterios de la Unión Astronómica Internacional tenemos 2 cuerpos cercanos, uno Plutón, que fue considerado planeta enano, y otro Ceres. Ceres está aquí al lado, es decir, si volvemos a decir los planetas, tenemos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y luego Júpiter, pero entre Marte y Júpiter hay un espacio vacío que debería de estar ocupado por otro planeta, pero que no hay ningún planeta. Está el cinturón de asteroides, que es todas las rocas del cinturón de asteroides, que son miles y miles y miles de todos los tamaños, juntas podrían haber formado un planeta, pero no llegó a formarse. Pero claro, ahí hay rocas de todos los tamaños. Y tenemos algunas, tenemos por ejemplo Ceres, tenemos Palas, hay muy grandes. Ceres tiene 950 kilómetros de diámetro, o sea, es un bicho enorme. Bueno, pues Ceres se considera un planeta enano, ¿vale? Luego está Plutón, y luego más allá de la órbita de Neptuno, mucho más allá, están los objetos transneptunianos que seguimos encontrando y que son, por ejemplo, Eris, Makemake, imagínate, y Haumea, que son otros 3 planetas enanos, y ellos son precisamente los responsables de que Plutón perdiera su condición de planeta. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues que se ha encontrado otro objeto, volvemos al cinturón de asteroides, que se llama Igea, que es otro gran asteroide, mucho más pequeño que Ceres, tiene 430 kilómetros, pero que sorprendentemente este objeto, que ha sido descubierto también hace más de un siglo y medio, nunca se le había podido ver. Y la resolución de los telescopios actuales es tan buena que hemos conseguido verlo y, sorpresa, resulta que es circular, es esférico. Y que no es como un asteroide de estos que tienen formas de patata o formas irregulares.
Y que está sin cráter, ¿no?
Es esférico, sí. Además, eso fue otra gran sorpresa, porque los asteroides del cinturón de asteroides, y ahora ya tenemos este que pasa a ser el 6º planeta enano, con lo cual en el sistema solar hay 8 planetas y 6 enanos. Tenemos 14 planetas. Bueno, gracias a la resolución de los telescopios ahora mismo, han podido verlo por primera vez y se han llevado la sorpresa de que es esférico y de que cumple todas las condiciones de la Unión Astronómica Internacional para ser considerado planeta enano. Y luego, como muy bien dices, se han llevado la sorpresa de que, a diferencia de otros, Vesta, por ejemplo, Vesta es otro gran asteroide, ¿no? Uno de los 4 mayores del cinturón. Bueno, pues muchos de ellos se caracterizan porque tienen enormes cráteres de impacto. Claro, tú imagínate lo que es el cinturón de asteroides. Son rocas de todos los tamaños que viajan juntas, dan vueltas alrededor del Sol y se van chocando pues en el pasado continuamente. Y ahora que ya se han chocado todo lo que se tenían que chocar y que cada uno ocupa su sitio, pues de vez en cuando hay colisiones, impactos. Muchos de los meteoritos que caen a la Tierra vienen de allí, y vienen porque a lo mejor el simple choque entre dos de ellos los desvía, como si fuera un juego de billar, y algunos nos los desvía y caen directamente hasta la Tierra. Bueno, pero este nuevo asteroide, viejo asteroide, nuevo planeta enano, que es, que es Igea.
Sabíamos que existía, pero no lo habíamos visto tan cerca.
Bueno, claro, no lo habíamos visto nunca. No solamente existe, sino que, fíjate, sino que es miembro, es el miembro principal de una familia de asteroides que se llaman las Igeas, los Igios, que son 7.000 asteroides, que han encontrado los investigadores que todos esos 7.000 asteroides son fragmentos de un único asteroide mucho mayor que en el pasado tuvo un impacto muy grande que lo rompió en 1.000 pedazos, la gravedad volvió a juntar al principal, que es Igea, que es este nuevo planeta enano, y toda su cohorte de rocas alrededor de él viajan juntos por el cinturón de asteroides, te digo que son más de 7.000. Y bueno, pues ahí tenemos este nuevo planeta enano para nuestro sistema solar.
Ese impacto enorme que me parece que estás hablando en la información que he leído en ABC de un proyectil entre 75 y 150 kilómetros, ¿puede ser?
Sí, eso es.
Imaginen ustedes algo que tiene una masa de 75 kilómetros,
de tamaño, sí, de tamaño.
O sea, una cosa que desde aquí, desde Pozuelo hasta Ciudad Real.
Una cosa así. Bueno, ya te digo, imagínate si
eso impactó contra un...
Contra otro asteroide similar, ¿vale? Que es Igea. Igea todavía es mucho más grande. O sea,
imagino que salió de esa explosión...
Enorme. Claro. Bueno, pero es que, claro, ese tipo de impactos en la juventud del sistema solar eran muy comunes. O sea, cuando se empezaron a formar todos los planetas alrededor del Sol, hace unos 4.000 millones de años, pues se formaron en lugares y en sitios en los que no están ahora. No son las órbitas que ocupan ahora. Se empezaron a formar. ¿Qué sucede al principio? Pues que muchos de ellos compiten por las órbitas, chocan entre ellos. Aquí la Luna, que aquí mismo la Luna que tenemos aquí no es más que el resultado de un impacto de un objeto del tamaño de Marte, no de 150 kilómetros, sino de un objeto del tamaño de Marte.
Que se llevó parte de la Tierra.
Que se quedó incrustado en la Tierra, está incrustado en la Tierra. Marte es un tercio de la Tierra, ¿no? O sea, pero imagínate el pedazo de colisión que tuvo que ser para que todos los escombros que salieron disparados al espacio después de esa colisión, que fue hace unos 3.500 millones de años, se acabaran convirtiendo en la Luna. Lo de la Luna es un pedazo de la Tierra que le fue arrancado violentamente, no así en bloque, sino ya te digo, en forma de un montón de escombros que después, con el paso del tiempo, la gravedad se encargó de ir uniendo, ¿no?, para formar el satélite que tenemos, ¿no?, que es la Luna. O sea, impactos de esos ha habido enormes. Ese probablemente fue uno de los más grandes de todo el sistema solar. Otros mundos también han sufrido impactos gigantescos. Y incluso tenemos pistas de que de los planetas originales del sistema solar, alguno de ellos ya no está aquí porque ha recibido o recibió en su día lo que se llama una patada gravitatoria que le expulsó del sistema solar. Y anda por ahí errando, desterrado de las órbitas solares en algún lugar en el espacio interestelar. Y esto lo sabemos porque se han encontrado muchísimos planetas solitarios como este, muchos que vienen de otros sistemas solares.
Oye,
¿no?
José Manuel, este asteroide Igea, que no es fácil pronunciar, ¿eh? Igea. Bueno, bien. ¿De qué está hecho?
Pues está hecho de... son condritas carbonáceas, es decir, son rocas muy ligeras y muy deshidratadas. Esto quiere decir que ahora mismo no sabemos la densidad que tiene exactamente. ¿Por qué? Pues porque no lo hemos podido ir a tocar, aunque probablemente iremos, ¿no? Pero como te digo, como es el resultado de un impacto muy grande que lo hizo añicos al padre de este, después la gravedad volvió a juntar, no sabemos muy bien si es un mundo o un planeta enano muy compacto, como puede ser la Tierra, muy sólido, o simplemente es una aglomeración de rocas que se deshacen fácilmente, ¿no? Sabemos que ha alcanzado el considerable tamaño de 430 kilómetros de diámetro, que es mucho, y que es el dueño, eso sí, de su familia de asteroides, que son las Igeas, como te he dicho antes, que son más de 7.000. Pero bueno, ahí la densidad que tiene tal, no lo sabemos. Exactamente, pero se acabará sabiendo. Porque...
Que no tenga cráteres, ¿qué significa? ¿Que es más bien llano, de naturaleza llana? Es,
sí, es llano.
¿Más bien mesetario?
No, sí, mesetario no. No tiene esa gran marca de impacto. Eso quiere decir que después del gran impacto y después de que la gravedad volviera a reconstruir a Higiea y a reagrupar a todos sus hijos, vamos a llamarlos así, no ha sufrido ningún impacto grande. De hecho, apenas tiene dos pequeños cráteres de impacto sobre su superficie, pero que, vamos, no, ni muchísimo menos puede ser ninguno de ellos el que causó esta destrucción, ¿no?, tan enorme. Y bueno, yo quería decirte otra cosa, que hablando de nuevos planetas, llevamos muchos años dándole caza, porque estos planetas enanos, al de los que te he hablado, y otros objetos que no llegan a ser planetas enanos, pero que también están, no aquí en el cinturón de asteroides, sino también son objetos transneptunianos, como decíamos antes, más allá de la órbita de Neptuno, bueno, pues existe la sospecha cada vez más fundada de que hay no un planeta enano, sino otro gran planeta, en el grande, con todos sus derechos de planeta, oculto en el sistema solar, y que no hemos descubierto todavía a las alturas que estamos. Y esto se sabe por qué, precisamente porque la forma en que estos planetas enanos que te he citado antes y otros objetos de esa zona tan alejada se mueven, la forma en que se mueven sugiere la presencia de una gran masa que les hace que se muevan de esa manera que nosotros estamos observando. Entonces, hemos observado el revoltijo de cosas movidas por la gravedad de un objeto grande que podría estar entre...
Es que parece que es el mecanismo de un reloj esto, ¿no?
Es que no de un reloj, pero en el todo, la gravedad es la gran fuerza que impera a escala cósmica. Es la gran fuerza, la gravedad es la que hace que una estrella se forme, la que hace que una estrella reviente como una supernova y dé lugar a un agujero negro. La gravedad es la que hace que las estrellas de las galaxias se mantengan unidas alrededor de un agujero negro gigantesco, y la que hace también que los planetas se mantengan en órbita alrededor del Sol y que nosotros no estemos flotando en el aire, sino que tengamos los pies en el suelo. Es la fuerza que a escala macroscópica configura el universo, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando tú estás viendo que una serie de objetos están respondiendo a una influencia gravitatoria de algo que no ves, puedes inferir cómo de grande tiene que ser ese algo para que su gravedad, que se calcula, pueda influir de esa manera. Bueno, y de esa manera se ha inferido que tenemos ahí arriba, en algún lugar, que todavía no está descubierto, un planeta que podría tener entre 4 y 10 veces la masa de la Tierra.
Entre 4 y 10 veces
la masa de la Tierra.
Y es eso, decir, no lo hemos descubierto ni lo hemos visto, naturalmente.
No lo hemos visto,
si
claro.
Lo hemos descubierto, no lo hemos visto, claro.
No lo hemos visto, pero claro, es que a esas distancias del Sol, nosotros, o sea, los planetas, cuando tú ves a Venus brillar en el cielo, lo que estás viendo es el reflejo del Sol en,
claro,
Venus.
Claro, claro.
¿Vale? Pero Venus está muy cerca, entonces, y Marte lo mismo, lo ves brillar. Júpiter ya lo ves más rojizo, pero es tan grande que ahí lo ves como un punto rojo y se distingue perfectamente de una estrella. Pero vete más lejos, vete a Saturno, Urano, Neptuno, vete más allá de Neptuno. O sea, desde esa distancia, el Sol se ve como una estrella un poco más brillante que las demás. No se ve como lo estamos viendo desde aquí. Es decir, el influjo del Sol a esas distancias es muchísimo menor. Esos objetos, un objeto tres o cuatro veces la Tierra a esas enormes distancias, es un objeto oscuro, oscurísimo, que no brilla prácticamente nada. Entonces hay que hacer verdaderos milagros para poder detectarlo, ¿no? Yeah. Va a ser muy complicado. Es como buscar una aguja en un pajar, todo negro, y entre esa negrura hay una cosa negra también que se está moviendo.
O sea, que intuimos que hay algo ahí.
Sospechamos, sí.
Pero claro, no hemos visto.
Entonces,
no,
hay una serie, hay varias escuelas de astrónomos que le están dando caza directamente. Le están dando caza. Hombre, sería muy sorprendente que a estas alturas, como dices, acabáramos descubriendo a ese mundo lejanísimo. Claro, esa es otra. Nos amplía el concepto que tenemos de sistema solar, porque estamos hablando de un mundo que estaría a unas 100 o 150 unidades astronómicas del Sol de distancia. Una unidad astronómica, para que es una unidad de medida astronómica, y es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Eso es una unidad astronómica, que son 150 millones de kilómetros, que es la distancia que hay desde la Tierra al Sol. Eso es una unidad, una UA, unidad astronómica. Pues si nos vamos a objetos que tienen cientos de unidades astronómicas, pues imagínate, esos son cientos de veces más lejos del Sol que la propia Tierra.
Oye,
¿no?
Si en vez de 150 millones de kilómetros, que es la distancia entre el Sol y la Tierra, la distancia entre nosotros y el Sol fuera de 100 millones, ¿podríamos vivir?
No, ahí tienes un planeta que está en esa posición, que se llama Venus. Y su temperatura superficial media es de 400 grados centígrados.
¿Y Venus? ¿Y si estuviéramos 200 millones?
Si estuviéramos un poco más lejos, tienes un planeta que está en esa posición y se llama Marte y está congelado.
Congelado.
Claro, es que...
O sea, que lo nuestro es un... no sé cómo llamarlo.
Se llama zona de habitabilidad.
Casualidad, milagro...
Se llama zona de habitabilidad. Claro, los americanos lo llaman la zona Ricitos de Oro. Y es la distancia, todos los sistemas solares la tienen, ¿no? Es la distancia exacta que tienes que tener de un planeta, de una estrella, de su sol, para que en la superficie del planeta haga la temperatura adecuada para que haya agua en estado líquido.
Bueno, déjame que diga a los oyentes, a mí es que me fascinan los nombres de los planetas y entonces, bueno, en la mitología griega, Higía, no sé si lo sabías, José Manuel, en griego antiguo es Higeai, más o menos se pronuncia así, me imagino, es hija de Asclepio y de Lampecia, hermana de Telesforo, Yaso y Panacea. Era la diosa de la curación, la limpieza, la sanidad, posteriormente también de la luna, mientras que su padre estaba relacionado con la medicina.
Pues ya me dirás luego quiénes son Eris, Makemake y Haumea, que son los otros.
No sé esas dos, pero Makemake sí que la sé quién es.
Sí.
Bueno, seguro. Ya te lo digo la semana que viene.
Vale.
Gracias, José Manuel.
A ti.
Muy interesante todo, como siempre. Gracias, José Manuel Nieves. En la conciencia de la radio, unos segundos para que sean las 9 de la noche.